Lucas, capítulo 3, versículo 1 hasta 20.
Not the entire chapter, but a good section of it, and we'll see what God has for us. Father God,
Padre Dios,
my prayer this morning is that you would
mi oración esta mañana es que nos habla. Y oro que nuestro tiempo juntos esta mañana es tiempo para oír de ti, porque son muchas personas diferentes aquí esta mañana. Pero queremos oír de ti. Amén. Lucas capítulo 3, el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 3, versículo 1 hasta 20.
Tim left you for a reason. You guys are a very wayward bunch, very difficult to handle, so needed to be fully prepared. Now, Luke chapter 3, in dealing with this, we're going to be reading about John the Baptist.
Vamos a leer acerca de Juan el Bautista.
John the Baptist is kind of a household name. He's a very prominent figure in Scripture.
Y Juan es una persona en las Escrituras muy especial, con un ministerio muy especial. Era un hombre muy diferente, muy singular, con un ministerio muy singular. Un hombre que comió los insectos, miel, arpillera. Él vivió en el desierto, llevando arpillera, comiendo miel y los insectos. Y él, al estar viviendo en el desierto, desde que era un niño, como dice en Lucas capítulo 1, versículo 80. Y ahora es el tiempo que se da a conocer. Y él no tenía una casa. Entonces él era un niño en el desierto.
Y
estamos leyendo de la vida de él después de subir en el desierto. Entonces, de repente, tres décadas más tarde, se sale de la nada, apareciendo sin previo aviso. Y quiero que notamos la condición de su país cuando él...
versículo 1.
Era el año 15 del reinado de Tiberio, el emperador de Roma, y Poncio Pilato era gobernador de Judea. Herodes Antipas gobernaba Galilea, y su hermana Felipe gobernaba Iturea y Traconite. Y Lisanias gobernaba Abilinia.
List of names that are in power within the Roman Empire. Verse 2 gives us the list.
Versículo 2 tiene una lista de nombres.
Annas and Caiaphas, they were the high priests.
De los poderes en Israel.
Both Roman and Jewish.
Annas y Caiaphas eran los sumos sacerdotes. En este tiempo, un mensaje de Dios llegó a Juan, hijo de Zacarías, que vivía en el desierto. Entonces Juan va a perecer en medio de una situación. Cuando los hombres que están en poder, vamos a cometer los pecados muy graves. Incluye matar el Hijo de Dios, Jesús. Este país, el país de Israel, la nación está a punto de cometer pecados suficientemente graves para llevar el país a su nivel más profundo de la corrupción en la historia. Los pecados de la que nunca se recuperará. Y eso es precisamente cuando la palabra de Dios viene a Juan en el desierto.
John the Baptist in these on the verge of being executed. Jesus Christ, the Son of God, on the verge of being executed.
Y los poderes está a punto de matar Juan y también Jesús. El malo o el pecado más grave que es posible para un hombre cometer. Lo que quiero decir acerca de esto es, en este texto, Juan es como la conciencia. En estado latente hasta que esté a punto de cometer el pecado que te dejará cicatrices permanentes. Cuando estés en un punto de cometer pecados muy graves en su vida, en este momento su conciencia es muy activa. Entonces hay una relación muy similar con Juan y su conciencia. Entonces, versículo 3 dice, entonces Juan fue de un lugar a otro por ambos lados del río Jordán, predicando que la gente debía ser bautizada para demostrar que se había arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonada. Entonces, ¿por qué Juan está como la conciencia? Dios despierta tu conciencia como medida de protección para salvarte de sus acciones. Y ahora el hombre, que era tan difícil de encontrar en los últimos 30 años, se convierte de repente imposible de ignorar. Una vez despertado, la conciencia te encuentra, llama la atención, no importa dónde estés, y le trae la verdad. Entonces, como Juan aquí está viajando por ambos lados del río Jordán, toda la región es como su conciencia. ¿De qué manera una conciencia instintiva sabe la diferencia entre el bien y el mal? No sabemos, pero sí sabemos que cuando se trata de tu conciencia, no hay escondite de la verdad. Se va a encontrar sin importar dónde se encuentre. Incluso los no creyentes. incluso los gentiles, los no creyentes, que no tienen la verdad escrita de Dios, muestran que saben que cuando instintivamente obedecen, incluso sin haber escuchado. Muestran que la obra de la ley escrita en sus corazones, mientras su conciencia da testimonio. Entonces, estos versículos son de Romanos 2, 14 hasta 15. Una vez más dice que muestran que la obra de la ley escrita en sus corazones mientras su conciencia da testimonio. Es por eso que Dios nos ha dado una conciencia. Entonces la conciencia como Juan es completo. Evaluar todo lo que piensas, dices y haces. Ahora en versículo 4, en Lucas 3 dice, Isaías había hablado de Juan cuando dijo, es una voz que clama en el desierto, preparan el camino para la venida del Señor, abran el camino. Los valles serán rellenados y las montañas y las colinas allanadas. Las curvas serán enderezadas y los lugares ásperos suavizados. Y entonces todas las personas verán la salvación enviada por Dios. Entonces el propósito de Dios para la conciencia es la misma en todas las personas. Se utiliza para hacer las cosas lo más fácil posible para ellos obtener a Jesús para la salvación. En la antigüedad no había gran trabajo de preparación que necesita para llevar un rey en una ciudad de acogida. Entonces, el voz de Juan aquí está preparando el camino para la venida del Señor. Y es lo mismo con su conciencia. Está preparando el camino para Dios en su vida, para Jesús en su vida. Y por eso, por la obra de la conciencia, es más fácil recibir Jesús en su vida cuando Él está hablando a ti. Y en mi vida es lo mismo, porque en la universidad Dios estaba preparando mi corazón y mi vida para recibir el Señor Jesús cuando Él llegó. Entonces la misión de Juan el Bautista era lo mismo. Otra vez en la antigüedad había gran trabajo para preparar el camino del rey, para hacerlo más fácil para llegar el rey. Entonces, para Juan, su trabajo estaba hacer así para el Rey Jesús.
Okay.
al ver la salvación es la garantía prometida para las personas que valoran y protegen su conciencia. Lo que vamos a leer ahora. Es muy corto, es solamente 3 versículos, los versículos 7 hasta 9, especialmente la introducción. Cuando las multitudes acudieron a Juan para que los bautizara, les dijo: cámara de víboras, ¿quién les advirtió que huyeron de la ira de Dios que se acerca? Demuestran con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. No se digan simplemente el uno al otro: estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas mismas piedras. Ahora mismo, el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Entonces, la conciencia no es amable. Su conciencia está ahí para hacerte sentir culpa. No te alabamos por hacer el bien, se te grita por hacer el mal. Una vez que su conciencia se pone en marcha, la culpa es el siguiente. Es por eso que la introducción de estos versículos es así: cámara de víboras. No es amable, pero es necesario. Es muy interesante porque muchas personas, y yo también, no empezamos mis mensajes así: cámara de víboras. Pero es para capturar la atención de ellos. Entonces, otra vez, versículo 8 dice: demuestran con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. No se digan simplemente el uno a otro: estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de esas mismas piedras. Y la única cosa que está diciendo su conciencia es culpa. Porque su conciencia está aquí para hacerte sentir culpa. Usualmente, o por la mayoría del tiempo, su conciencia es un poquito quieta. O silento. Es un poquito silento. Pero cuando vas a pecar, antes de pecar, su conciencia está gritando: tienes culpa.
Stop that. You don't understand the damage you're doing. You can't fathom the position that you're putting yourself in. The danger.
Porque no podemos ver el peligro de matar nuestra conciencia. Porque el ministerio de su conciencia es preparar el camino para Jesús en su vida. Pues si matemos nuestras conciencias, es más difícil para entrar a Jesús. Y cuando mates tu conciencia, el camino de su vida va a estar destrucción.
As much as you like your conscience, you like John. Some of you are like, nah. But here's what I like about John.
Lo que me gusta, a mí me gustó acerca de Juan. Es que él sabía lo que los sacerdotes y los fariseos van a decir antes de. Les dijeron. Entonces él aquí está predicando lo que van a decir. Pero no hay nada en nuestra vida que Dios no sabe. Entonces, en vez de escuchando a los fariseos, Juan simplemente dice, no, están cámara de víboras. No son descendientes de Abraham porque no tienen fe. Entonces, en versículo 10, las multitudes preguntaron, ¿qué debemos hacer? Juan contestó, si tienes dos camisas, da una a los pobres. Si tienes comida, comparte con los que tienen hambre. Hasta los corruptos recaudadores de impuestos vinieron a bautizarse y preguntaron, Maestro, ¿qué debemos hacer? Él les contestó, no recaudan más impuestos de lo que el gobierno requiere. ¿Qué debemos hacer nosotros? Preguntaron algunos soldados. Juan les contestó, no extorsionen ni hagan falsas acusaciones y estén satisfechos con su salario. Cada vez que se hizo esta pregunta, se le da una respuesta. La conciencia nunca te deja adivinar. Y la conciencia no solo lo dice cuando estás haciendo mal, pero lo que debe hacer en su lugar. Su conciencia no está satisfecho con solo cree, pero solo con el arrepentimiento completo. Arréglalo. No sabemos si en realidad esas personas respondieron y obedecieron las instrucciones de Juan, pero no es que la forma en que está con la conciencia. Porque Juan aquí no solamente digo, solo cree. Él estaba diciendo, tienes que arreglarlo.
And what's interesting is, you know, in these few verses here, we don't know if the people actually responded. We don't know if they actually obeyed God.
Nadie sabe si responde a su conciencia.
When it comes to the conscience, we don't really know
whether
you obeyed your conscience.
El único que sabe lo que su conciencia le dijo, que lo que es. Y este es entre tú y tu conciencia. Es entre tú y tú. Versículo 15 dice, Todos esperaban que el Mesías viniera pronto y tenían muchas ganas de saber si Juan era el Mesías. Las personas aquí estaban confundidos. Su conciencia y de Jesús y Jesús no son la misma cosa. Pueden ser algo relacionado, pero no conseguir confuso. Juan no es Jesús y Jesús no es Juan. Y en la misma manera, su conciencia no es la misma cosa que Jesús. Usted nació con una conciencia, no el Espíritu Santo. Es por eso que tenemos una curva natural hacia la moral y las buenas costumbres. Esto no significa que usted es un cristiano ni una buena persona. Solo significa que Dios te dio una conciencia. Porque otra vez tenemos una curva natural hacia la moral y las buenas costumbres. Versículo 16 y 17 dice: Juan contestó a sus preguntas diciendo: yo lo bautizo con agua, pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Entonces él está exultado. El ministerio de Cristo más de su mismo ministerio. Él está listo para separar el trigo de la paja con su rastrillo. Luego limpiará la zona donde se tría y juntará el trigo y su granero. Pero quemará la paja en un fuego interminable. Juan no niega la importancia de su función, pero admite que su ministerio es insuficiente en muchos aspectos. ¿Qué haría Jesús que Juan y que la conciencia no puede? Lo que es más en el ministerio de Jesús que el ministerio de su conciencia. Entonces, versículo 16 dice que Jesús le proporciona el Espíritu Santo. Tu conciencia no puede hacer eso. Sin creer en Jesús, no tienes el Espíritu Santo y su conciencia no puede lo darte. Entonces hay partes de la iglesia que dice que Jesús va a bautizarnos con el Espíritu Santo y con fuego. Y eso significa que el fuego tiene, es una metáfora de los ensayos y las pruebas, refinamiento y purificación en la vida de un creyente el Espíritu Santo se da. Entonces vienen las pruebas, y porque el Espíritu Santo está presente y activo, la persona frente a estos ensayos perdurarán y preservarán. Entonces Jesús puede orquestar pruebas en su vida, y su conciencia no puede hacer esto. Por eso. Cualquier cosa que estás, que está en su vida, puede saber que tiene un propósito. Por un creyente, todas las cosas están trabajando juntos para el bueno. El bien.
Jesus is one who can save us.
Jesús te puede salvar.
He says that Jesus is going to gather the wheat into his barn.
En estos versículos, una metáfora es el trigo. Entonces, los que Jesús los salvó son como el trigo. Tu conciencia no puede hacer esto. Lo último que Jesús puede hacer, que su conciencia no puede, es te arde en el infierno, como la paja en la metáfora, en el versículo 17. Tu conciencia tiene un trabajo muy importante en su vida y el propósito, pero Jesús es sumamente valiosa. Otra vez, el función de su conciencia es hacerlo más fácil para ti creer en Jesús y seguir a Jesús.
The entire reason why he was born, you know this, the angel Gabriel came and told his dad before his mother was pregnant with him what the
ministry
was to bring people to Christ.
Que estaba nacido Juan el Bautista es para preparar el camino para Jesucristo. Entonces, la única razón que tenemos una conciencia es así. En versículo 18 dice, Juan usó muchas advertencias similares al anunciar la buena noticia al pueblo. Juan tenía mucho más que decir, y lo mismo ocurre con su conciencia. No va a callar a menos que usted lo hace callar. Hay dos formas de detener la conciencia gritando cuando se enfrentan. Puede arrepentirse o puede bloquearla. No tienes que te arrepentir del pecado en su vida. Podrías destruir tu conciencia. Y la manera más fácil de destruir su conciencia o tu conciencia, y este es un advirtiendo, es continuar en tu pecado. Si quieres en tu pecado, vas a matar tu conciencia para continuar en el pecado. Es matar su conciencia o callarla. Hay muchas personas que en vez de arrepentir están bloqueando sus conciencias. Si podrías ver la manera que la manera de persona que estés ahora, sería sorprendido. Porque estás continuando en el pecado. Pero como tu conciencia, aquí Juan está diciendo, por su alma, tienes que parar.
For you, that means health. That means eternal
parar
salvation.
En su pecado.
Don't complain. Well, but let's look at some well, but verse 19. But Herod.
Tienes que altar.
But Herod.
En versículo 19 dice, también Juan criticó públicamente a Herodes Antipas, el gobernador de Galilea, por haberse cuando con Herodias, la esposa de su hermano, y por muchas otras injusticias que había cometido. No, un poquito de historia en esta historia de Herodes Antipas, es que él estaba casado con la esposa de su hermano.
John the Baptist catches up with Herod and apparently doesn't care what anybody thinks.
Entonces,
Herod, and he gets in his face and starts accusing him of
cuando lo ve Juan el Bautista,
and that's a sin against your brother, and that's a sin against this woman, and that's a sin against her,
Juan,
and that's a sin against more people.
No importaba lo que pensaba, lo que pensaba errores acerca de esta situación. Juan solamente dijo que es un pecado casar con la esposa de su hermano. Pero a Herodes no le gusta lo que estaba diciendo Juan a él. Entonces, Herodes decide lo encerrar a Juan. Porque el voz de Juan estaba causando la culpa en el corazón de Herodes. Entonces, él lo cayó. Y en este punto, estaba antes de matar el Juan. En vez de arrepentirse, Herodes escoge
anything else, including the people you claim to love, and you're going to do whatever it takes to protect them.
escoge proteger su pecado. Él quiere proteger su pecado en vez de escuchar a la verdad.
He loved him enough to say what needed to be said in order to save Herod's soul, in order to stop Herod, if at all possible, from going even further into corruption than he'd already gone. You started with adultery. Do you think it's going to end there? Sin begets sin. It's never fully satisfied with where it's currently at.
Realmente Juan tenía amor para Herodes, porque Juan estaba diciendo la verdad a Herodes.
Relationships are ruined, children are lost, people are corrupted. You've got well, I like my sin, I like my adultery, and I don't like John the Baptist, and so I'm going to put him in prison. And if you know any, we're going to end there at that verse. But if you want to look in Matthew chapter,
el resto de la historia dice que Herodes mata a Juan para continuar en su pecado. Y su pecado va a afectar todas las personas que están en la vida de Herodes. Eventualmente, su pecado o el pecado de Herodes termina en el asesinato. El asesinato de Juan. Herodes es el prototipo de cualquier hombre o mujer que ignora deliberadamente su conciencia.
John tried to tell you that that's where it's going if you don't repent now. Some of you might contest this, say, well, no, but, like, maybe I'm ignoring my conscience and stuff, and, like, I'm destroying my conscience, but I can still meet Jesus. Like, there's, right? I mean, if I, let's say I've just destroyed my conscience. Let's say I've killed John the Baptist. I can still meet Jesus, right?
Y algunas personas quieren decir... decir que está bien destruir su conciencia porque ya es posible recibir a Jesús, pero es casi imposible porque en capítulo 24 de Lucas, versículo 8, dice: Herodes se alegró mucho por la oportunidad de ver a Jesús, porque había oído hablar de él, y hacía tiempo que quería verlo realizar un milagro. Es un poquito extraña que Herodes estaba alegre para ver a Jesús. Pero la única cosa que Herodes quería ver eran los milagros de Jesús. Él ha matado al asesinato a Juan, pero Jesús no dice nada a Herodes aquí. Jesús es silento en respecto a él. Porque Jesús no tiene nada que decir a Herodes porque ha destruido a Juan, ha destruido a su conciencia. Entonces, Jesús no tenía palabras para Herodes.
There's a lot of people that just love to talk to you. I love me say this, and this is very important, and I promise I'll wrap things up with you. He may be speaking to you right now, and you have met your release. That's the bottom.
Pero ahora es posible que Jesús está hablando a ti esta mañana y ya está. Ya está esperanza. Ya está una oportunidad para arrepentir.
So loudly that you finally did what it took to ignore it and numb it and put it away so you didn't have to listen to it anymore. You still have the chance before it's too late to let
ya
your conscience
hay oportunidad
to it
responder a su conciencia y arrepentir de sus pecados
back into its ministry
para empezar una relación con Jesús.
And for those of you who have effectively killed your conscience like Herod did to John, I will tell you this. We believe in a God of resurrection. And if you have so butchered your conscience through godlessness, the God you've been ignoring.
¿Hay alguna esperanza? Si has matado, entonces no mucho. Solo depende de Dios para resucitar tu conciencia muerto. Y que es posible, pero poco común. Sin embargo, si no se ha destruido tu conciencia, sin embargo, si usted ha estado ignorando a Él, hay algo que se puede hacer al respecto. Lo dejó salir. Darse cuenta de lo malo que has hecho a tu conciencia y revertir la condena. Libera tu conciencia para sentir de nuevo. Devolverle su voz y empezar a escuchar de nuevo. Permita que la palabra de Dios para encontrar usted, darle lugar en su vida a través de la obediencia. Dios comenzará la restauración de su conciencia a su estado original. Una herramienta muy útil para ayudar a llegar a Cristo. No abuses su conciencia, tu conciencia. Guárdala.